Gran Bus, Arcar, buenos días.
Hola, hola.
Buenos días.
Buenos días, Herrera.
Los periódicos destacan que Sánchez tendrá que ir al Senado a dar explicaciones sobre las actividades de Begoña Gómez.
Con la única duda, explica ABC, que tienen los populares de si lo hará antes o después de las elecciones europeas del 9 de junio. Sánchez también reta al PP a que llame a su mujer porque no tiene nada que ocultar. No contestó, apunte a este diario, a ninguna de las preguntas concretas que le hizo ayer el líder de la oposición, si al presidente le consta, si su mujer tiene la condición de investigada en un juzgado de Madrid, o si sabía que recomendaba a empresas contratistas de su gobierno. Rebeca Argudo, en su columna, pide a Begoña Gómez que dé un paso adelante y dé las explicaciones pertinentes. Si no hay pruebas y todo es falso y fango, acaba con esto, escribe. La palabra de Sánchez está tan devaluada que casi opera a la contra. Flaco favor le hace a ella despachando el asunto con lo de que mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable, como toda explicación. En paralelo, los periódicos destacan que el juez avanza en la causa con 6 nuevos testigos. Llama a declarar al empresario recomendado por Begoña Gómez. Carlos Barrabés declarará el 7 de junio, el día que acaba la campaña electoral. Empresario y consultor, pieza clave, explica Ángela Martelay en El Mundo. Diseñó el máster que dirige Begoña Gómez, facilitó el acercamiento a Europa y su empresa se vio beneficiada por las cartas de recomendación que escribió la mujer del presidente. Pocas explicaciones ayer de Sánchez, escribe José Peláez, rápidamente encendió la máquina de fango que Peláez imagina como un inmenso tanque de gótele apuntando a la oposición. Le parece curioso al cronista de ABC que Sánchez se refiere a la derecha y a la ultraderecha siempre juntas, como si fueran Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda o Simón y Garfunkel.
Y ninguna explicación, y ninguna explicación sobre las actividades de Begoña. Bueno, esto Bustos era lo esperado, ¿no?
Sí, no fue el mejor día parlamentariamente de Sánchez y era de esperar, pero bueno, dedicó el grueso de su intervención, que fue más corta de lo que esperaba, por lo menos la inicial, al reconocimiento de Palestina. Bueno, primero prometió que iba a pedir a la sesión parlamentaria un punto y aparte la crispación. Y minutos después estaba vertiendo una manguera de cieno sobre la oposición, naturalmente, porque no sabe hacer otra cosa. Pero más allá de que lo del Estado palestino, pues es un brindis al sol que del que podemos hablar después, porque no es ni la razón no es la adecuada, ni el momento ni la manera. Pero desde luego las preguntas concretas que le hizo el líder de la oposición, que esa fue la gran virtud, es decir, porque también tiene que hacer la oposición un trabajo parlamentario, tiene que trabajar, y en el Senado va a tener que trabajar. Si lo va a llevar al Senado, tiene que preguntar cosas muy concretas, de tal manera que el presidente tenga muy difícil la mentira o que quede retratado en el tartamudeo o en el silencio. Es decir, las preguntas tienen que ser lo más concretas posibles, no pueden ser juicios de valor generales, que ya sabemos lo que opina la oposición sobre Sánchez. Tiene que ser preguntas muy concretas para que quede retratado. Pero el momento para mí más decisivo de la sesión parlamentaria de ayer, o más elocuente, fue cuando la Cámara del Parlamento le pilla dándole la orden a Francina Armengol de que le quite la palabra a Feijóo, que ya se estaba extendiendo demasiado. Y rápidamente Feijóo lo denuncia y le dice, pues no dé órdenes a la señora Armengol, porque
no, yo no, chacha. Yo no he hecho nada.
Y ahí tenemos en 2 segundos el retrato de cuerpo entero de la personalidad política de Pedro Sánchez. Primero el autoritarismo, los 3 poderes en mí, le ordeno a presidenta del legislativo que le quite la palabra al jefe de la oposición, y luego la mentira, la negación de un hecho evidente. O sea, tienes el autoritarismo y la mentira en 2 segundos. O sea, eso es Pedro Sánchez. Bueno, algunos lo venimos diciendo desde hace 6 años, pero bueno, que no está de más que de vez en cuando quede retratado en una imagen.
María del Carmen.
Sí, yo creo que la verdad es que Feijóo estaba, yo creo que ayer desarrolló una réplica espectacular parlamentariamente, porque demostró, el discurso estaba muy bien, era muy completo, pero yo creo que los líderes parlamentarios se ven sobre todo en las réplicas, y la réplica fue extraordinaria, porque además Feijóo, yo creo que en ese aspecto sí ha tocado con la tecla, con la única tecla que puedes utilizar realmente frente a un personaje político como Sánchez, que es no tomártelo en serio. Es decir, es utilizar la ironía, utilizar la chanza, y estaba en esa réplica, con toda esa ironía y toda esa cachaza, si quieres, gallega, cuando le pilla y ya ahí lo remató. A mí me parece que fue un debate, pues me pareció muy interesante, sobre el asunto de Begoña. Pues estoy de De Begoña Gómez, perdón, la esposa del presidente del gobierno. Yo estoy de acuerdo con que evidentemente tiene que ir, y que han hecho muy bien en citar al presidente del gobierno y mantener que en este momento es el presidente del gobierno el que tiene la responsabilidad política de explicar este asunto, ya que, en contra de lo que dice Patxi López, Begoña Gómez no es una institución del Estado. Porque si fuera una institución del Estado, probablemente sí estaría ya imputada, al menos por cohecho impropio. Es decir, porque aquí algo hemos aprendido de tantos casos de corrupción en el pasado, y es que cuando tú haces regalos a alguien por únicamente circunstancias sí, de su posición política para obtener algún tipo de beneficio, pues en ese caso estás teniendo un cohecho impropio. Pero más allá de esto, a mí lo que sí creo es que de cara a la comparecencia de Sánchez, a mí me parecería que cometería un error el Partido Popular si solo lo llevara en el asunto penal, porque el asunto penal está en un juzgado y es muy difícil. Yo creo que lo fundamental que hay que demostrar en este asunto es que puede no ser delito, pero no es ético el comportamiento de Begoña Gómez. Porque es cierto que puede ser una profesional muy reputada, pero antes de que su marido fuera presidente de gobierno, ella no tenía ni cátedra, ni instituto de África, ni nada que se le parezca. Por lo tanto, su capacidad de prosperar profesionalmente va vinculada de forma muy directa a su posición como esposa del presidente del gobierno. Y habría que saber si esas cátedras que tiene se las han ofrecido gratis et amore por una trayectoria y por un expediente que no tiene, o si alguien ha sabido que sería una buena persona para ponerse al frente de ellas. Sería conveniente saber cuántas empresas han recibido una llamada de Begoña Gómez para que financie sus actividades empresariales y en qué términos. Es decir, hay algo que no tiene nada que ver, y para eso es para lo que está el Parlamento, no para hacer una investigación judicial, ¿no?
María del Pilar.
Sí, bueno, yo creo que sobre Begoña Gómez aquí hay unos hechos conocidos que tienen toda la apariencia de ser corrupción. Esto puede ser o no delito, pero desde luego constituyen un tráfico de influencias, ¿no? Y lo lógico es que el presidente del gobierno diera explicaciones en el Congreso, evitando el bochorno de un presidente en ejercicio llamado a comparecer en una comisión de investigación en el Senado, que es lo que va a suceder, ¿no? Y es que yo creo que la degeneración de la vida política es directamente proporcional a la necesidad de Sánchez. Y como la necesidad de Sánchez es diaria y constante, la degeneración está tomando una carrera para abajo y sin frenos, que vamos a ver hasta dónde nos lleva esto.
Y del Estado palestino, vamos a ver el reconocimiento y sus consecuencias.
Será el martes en compañía de Noruega e Irlanda. Sin embargo, dice ABC, la decisión aísla más a Sánchez por el rechazo de Estados Unidos y los grandes países europeos. Una decisión, escribe en el Mundo Arcadi Espada, que irá para siempre cosida a la peor brutalidad antisemita, porque para siempre esa matanza del 7 de octubre de Hamas será citada como ejemplo canónico del terrorismo más despiadado. Además, añade Arcadi, España se sitúa al margen de sus alianzas básicas y lo hace Sánchez conociendo el nulo impacto que va a tener en el problema concreto sobre el que trata de influir. Esto no es como lo de Milei, sostiene Ignacio Camacho. La cuestión palestina es para los judíos una cosa demasiado seria para que un gobernante en apuros la utilice como una cortina de humo. Martín Blanc en La Vanguardia escribe que el líder del PSOE se quiere construir esta campaña de las elecciones europeas que hoy comienza con un par de platos de cocina internacional, asado argentino y ahora pañuelo palestino, con un Ministerio de Exteriores que debería llamarse Finca el Capricho. El País defiende la medida como presión para el final de la guerra en Gaza y apunta que el Instituto Elcano otorga un 78% de apoyo de los españoles a esta decisión.
Vamos a ver, Gorgue.
En teoría, y en un estado ideal de las cosas, el reconocimiento de los dos estados es una solución que podría acatar incluso el propio Israel. Pero es que Israel ha sufrido el peor pogromo de su historia, la peor masacre. Bueno, no la peor, evidentemente, la peor es el holocausto, el genocidio, para el cual se inventó esa palabra, que solo se puede usar en términos muy concretos, no como la usó Rejón, ¿no? Israel sí sabe lo que es un genocidio. Bien, pero ni es la razón, ni es el momento, ni es la manera. La razón verdadera por la que Sánchez hace este reconocimiento en plena campaña de las generales es para absorber a Sumar. es para absorber todo el voto de Yolanda Díaz y quedarse lo más cerca posible del PP, porque esa es su única manera de mantenerse. Si todo el voto contra Sánchez se concentra en el PP y se moviliza, la legislatura se va a cortar. Bien, el momento no es este tampoco, porque tú reconoces un Estado cuando hay fronteras delimitadas, cuando hay instituciones propias y cuando ese país no está sometido a una banda terrorista, porque la Autoridad Palestina ha dejado de existir. Y luego la manera, pero ¿qué es esto de que un presidente pueda reconocer Estados él solo desde su casa, en su búnker? Esto se hace en el Parlamento, pero no lo lleva al Parlamento porque pierde la votación, porque Junts, por ejemplo, votaría en contra. O sea, es decir, es que no hay por dónde cogerlo, porque en teoría suena bien, pero en el momento, y además es que te va y te felicita jamás. Hombre, pues es que yo creo que esto va, que tenga represalias o no de Israel, no lo sé, pero desde luego que es como intentar poner la diplomacia al servicio de una estrategia electoral y de una estrategia personal, además de intentar desviar la atención de tus problemas de corrupción y de precariedad parlamentaria.
Sin duda alguna. Es decir, es cierto que la sociedad española está a favor de ello. Bueno, y la mayoría de la comunidad internacional, no hay ninguna discusión sobre el qué. La discusión, efectivamente, como dice Jorge, es sobre el cómo y sobre el cuándo. Y la forma y por donde se cae esa decisión es por el cómo y por el cuándo. Ni es el momento ni es la manera, porque tampoco se dan las condiciones para esa coexistencia pacífica de los dos estados. No hay una garantía de seguridad, o es que ese nuevo estado palestino, se van a cumplir las condiciones sobre la seguridad del Estado de Israel. A mí lo que me parece de este asunto, no me parece un brindis al sol, Jorge, en eso yo discrepo contigo, creo que es muy serio y que va a tener consecuencias muy serias. De momento vamos a tener un conflicto diplomático con Israel, que es la única democracia que hay en esa zona, y luego creo que nos saca de un consenso de las principales democracias occidentales. Es que no estamos, nos hemos salido de un club donde están Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, está Australia, está Japón. Nosotros estábamos ahí y Sánchez nos ha sacado de ahí. Y creo que una vez que se rompe la confianza internacional en la posición de un país, aunque cambie el gobierno, es difícil recuperar la confianza. Y tienes que trabajar muchísimo para volver a ser un socio fiable. Y nos hemos colocado fuera de ese grupo. Y a mí eso no me gusta. No me gusta que España esté fuera de ese grupo y creo que tendrá consecuencias en el futuro.
María del Pilar.
A mí me parece que Sánchez creció con el pañuelo palestino al cuello. Esto le parecía muy progre, muy guay. Ha llegado a la presidencia del gobierno y ha dicho, ¿y yo por qué no voy a cumplir mis sueños de joven? Zapatero le anima y con esto polariza el resto de Europa.